Mario, amigo, buenos días.
Buenos días, querido.
¿Cómo ha ido la semana?
La semana ha ido bien.
Bien, ¿no?
Ninguna queja.
Oye, tuvo un momento de tu vida en el que emprendiste un camino nuevo, ¿verdad? Pues dejaste de hacer cirugía, creo, recordar.
Sí, hace ya casi 20... Sí, no hace... 25 años, sí, después de 26 años de ejercicio de la profesión, emprendí un nuevo camino, el de, bueno, comunicar la importancia del desarrollo y el entrenamiento en habilidades humanas, pues a personas que trabajan en las empresas, en las instituciones, incluso en los hospitales, para que se den cuenta de que esas habilidades humanas tienen un impacto no solo en la salud, sino también en la eficiencia, en el funcionamiento de los equipos, en la creatividad, en el espíritu emprendedor, en todo.
¿Tuviste miedo cuando dejaste la cirugía de emprender ese nuevo camino?
No, miedo no tuve, tuve pánico.
No me digas.
Sí, claro. Yo sentí, mira Alberto, yo sentí lo que se llama angustia. La palabra angustia viene de angosto. O sea, imagínate un sitio angosto, un sitio estrecho, un sitio como que te ahogas. Uh-huh. Yo ya tenía una práctica muy establecida en cirugía, estaba muy contento en el hospital, me llevaba muy bien con la gente. Noté la llamada a saltar. Yo llevaba tiempo ya teniendo conversaciones con mis enfermos de cómo podía mejorar su salud, cómo podía mejorar su vida. Ellos me dijeron que esto lo extendiera. Empecé a extenderlo, eso empezó a crecer sin que yo siquiera lo moviera. Y llegó un momento en que yo vi que ya no podía estar al ritmo de la cirugía que tenía y luego el ritmo que me pedía esto de investigación, porque tenía que investigar mucho a lo largo de los años. Sí. Y peticiones que me pedían para hablar de estos temas en instituciones, dentro y fuera de España, ¿no? Entonces tomé la decisión más difícil de mi vida, que era emprender un nuevo camino, teniendo que dejar pues ese otro camino elegido vocacionalmente, y además a mí la cirugía me encantaba, bueno, para emprender un nuevo camino con nuevas aventuras, con nuevos desafíos y nuevas experiencias.
Y que quiero que hablemos de la importancia, queremos hablar de la importancia del emprendimiento en la psicología, y no sé si tener un espíritu emprendedor tiene que estar asociado siempre al emprendimiento, es decir, a montar algo profesionalmente por tu cuenta, o también se puede ser emprendedor fuera del ámbito profesional.
Bueno, tener un espíritu emprendedor es fundamental para emprender. Si no tienes un espíritu emprendedor, no vas a emprender. Ahora, cuando hablamos de emprender, hablamos de emprender un proyecto empresarial, de montar una empresa. No necesariamente puede ser eso, o emprender cosas dando iniciativas en la empresa en la que estás, explorando nuevas alternativas, ofreciendo nuevas posibilidades. Claro, si a ti te falta ese espíritu emprendedor, es como una persona que quisiera hacer algo creativo y le falta la imaginación. Sí. Lo importante es saber que todo el mundo tiene ese espíritu emprendedor más o menos, o más o menos reconocible. Hay personas cuyo espíritu emprendedor es abrumador. O sea, es una cosa. Yo tengo 3 hijos y uno de ellos, el pequeño, cuando no sé qué tenía, como 5 años, empezó a vender piedras y conchas a toda la gente que estaba en la playa. Y el mérito es que se lo compraban. Luego, cuando tenía como 14, a ver qué años tendría, sí, tendría unos, sí, 13 o 14 años, montó una empresa con socios para vender golosinas en el colegio.
Bueno.
Y empezó a tener un éxito absolutamente abrumador y se lo prohibieron en el colegio. ¿Sabes? O sea, una cosa, entonces, él tiene un espíritu emprendedor brutal. Otras personas, pues, no necesariamente emprendemos una empresa, generamos una empresa, pero sí tenemos un proyecto personal de influir positivamente, como es mi caso, en el mayor número de personas que pueda. Y eso me ha llevado a explorar nuevos caminos, a desarrollar nuevas habilidades, a entrenar nuevas capacidades. Entonces, que nadie crea que los emprendedores son solo las personas que montan empresas. Son cualquier un emprendedor es cualquier persona que quiere dar iniciativas, que busca cómo mejorar, que está explorando nuevos caminos, nuevas vías, que le importa crecer, mejorar, evolucionar, que de alguna manera tiene un cierto gusto por la aventura. Porque claro, si tienes un espíritu emprendedor y no tienes un cierto gusto por la aventura y una cierta tolerancia a la incertidumbre, es muy difícil que ese espíritu emprendedor pueda cristalizar en una realidad.
Es interesante que Me he encontrado con mucha gente o con gente que sé que tiene un valor espectacular en un equipo de trabajo, pues por ciertas aptitudes, ¿no? Pero que sin embargo son personas que prefieren que les manden. Es decir, ¿y por qué te quiero decir con esto? Que al final ese espíritu emprendedor es un espíritu que hace que te quieras más a ti mismo y que no te importe ofrecer información, ofrecer, pues yo qué sé, tu estilo profesional. Es que me encuentro con mucha gente en equipos que piensan que valen menos de lo que realmente valen, y creo que el espíritu del emprendedor puede ayudarles a mejorar su vida sin tener que montar algo por su cuenta.
No podría estar más de acuerdo, Alberto, porque tener un espíritu emprendedor te ayuda a reforzar tu autoestima. Es decir, el espíritu emprendedor es el espíritu de aquellas personas que buscan nuevas posibilidades, buscan nuevas oportunidades, se acercan a la incertidumbre y creen en sus posibilidades. Ante las caídas se levantan, van aprendiendo, van mejorando hasta alcanzar una determinada maestría en lo que hacen. Y eso, lógicamente, refuerza la autoestima. Claro, cuando una persona bloquea, anula, tapa su espíritu emprendedor, es muy difícil que refuerce su autoestima. ¿Por qué? Porque entonces queda encerrada en su zona familiar, queda encerrada en su propio tren de pensamientos, en su mapa mental, el que sea, y no entra en contacto con el mundo real. Entonces, yo creo que es una cosa absolutamente fundamental para todo el mundo, vaya a crear una empresa, o esté en una empresa, o esté en un determinado proyecto, desarrollar ese espíritu emprendedor. Entonces, una cosa es que reconozcan el liderazgo de otras personas, y otra cosa es que consideren que valen poco y que esas personas no son capaces de generar nuevas alternativas y nuevas posibilidades.
Dirígete a él o a ella, a esa persona que no tiene confianza en sí mismo. ¿Cómo se genera eso?
Bueno, le voy a mandar lo que se llama un pep speech. Es como una especie de discurso de motivación.
Vale.
Mira, primero, tu capacidad es muchísimo mayor de lo que crees. La única manera de que lo puedas comprobar es que tengas evidencias. Y esas evidencias solo las vas a obtener si te pones en marcha. Entonces, pregúntate, ¿cuál es el paso más pequeñito que me atrevo a dar? Y dalo, porque te darás cuenta de una cosa. El mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental. El mundo real te demostrará quién eres de verdad, mientras que el mundo mental te mantendrá atrapado, te mantendrá atrapada en quien te crees que eres.
Au. Mira, te voy a presentar a Felipe. Felipe tiene 50 años, él trabaja en Madrid en una multinacional y buscaba un cambio de vida. Quería irse a Barcelona a montar un hotelito rural, pero de momento no puede. Escucha.
He tenido que aplazar mi sueño de irme a vivir fuera de Barcelona y montar mi propio negocio de turismo rural, el cual llevaba años planeándolo, imaginando cómo sería empezar desde cero, en un entorno más tranquilo, rodear naturaleza, crear algo propio, pero las dificultades económicas y sobre todo familiares han sido demasiado pesadas. La verdad que no ha sido fácil tomar esta decisión, pero la realidad es que en este momento no me puedo permitir ese cambio. Hay responsabilidades que no puedo dejar de lado y la situación financiera tampoco es la mejor para lanzarme esa aventura. Aunque he tenido que aplazarlo, no significa que lo haya abandonado. Me queda todavía la esperanza de poder lograrlo.
Fíjate, ha dicho que no lo ha abandonado y que sigue teniendo esa esperanza, y acaba de describir algunos de los obstáculos más frecuentes en este proceso de emprender profesionalmente, si queremos. Pero ¿cuál es el siguiente paso para Felipe?
Bueno, yo a mí me gustaría destacar algunas cosas de lo que dice Felipe y algunas propuestas. Uh-huh. Primero, que tiene un sueño que lo ha imaginado y lo ha visualizado. Y a mí me gustaría mandarle a esta persona tan extraordinaria el siguiente mensaje. Cuando tú mantienes esa imaginación, cuando tú mantienes esa visualización y te permites sentir tu sueño, te permites de alguna manera tocar tu sueño, aunque todavía no se haya hecho físicamente realidad, están pasando cosas a dos niveles. Primero, a nivel cerebral. Una de las personas más extraordinarias que hay en neuroplasticidad es Álvaro Pascual Leone, persona a la que yo admiro profundamente. Le trabaja en Boston, de origen español, se formó en Alemania y luego se fue a los Estados Unidos, una persona reconocida a nivel mundial. Entonces, el simple hecho de imaginar Él, entre otras personas, pero es uno de los más grandes en este campo, ha mostrado cómo se forman nuevas conexiones cerebrales. Es decir, el cerebro de Felipe, imaginando esto en este momento, no es el mismo que el cerebro con el que partió. ¿Y esto por qué es importante? Porque es muy curioso lo que sucede entre el mundo interior y el mundo exterior. Esta relación Albert Einstein la entendió perfectamente porque era una persona de una capacidad para entender el lado profundo de la realidad absolutamente espectacular. Y él dijo que la separación que vemos entre el mundo interior y el mundo exterior es una pura alucinación de la consciencia. Es decir, que de alguna manera esta transformación que ha llevado a cabo en su cerebro, imaginando, visualizando ese hotel rural, está generando una sintonía en el universo. Y esto puede favorecer que por los caminos más inesperados y por los lugares más insospechados empiece a llegarle precisamente lo que necesita. ¿Qué es lo que tiene que hacer desde mi punto de vista? Y eso lo digo como propuesta porque yo no soy quien para dar consejos a nadie. Tiene que mantener su sueño con la misma pasión activo, aunque físicamente de momento no pueda dar el salto, aunque físicamente tenga que predominar esa sensatez de tener en cuenta los recursos, la familia, etcétera, pero que no piense que porque físicamente ahora no puede dar el salto, que no están ocurriendo cosas para que en el futuro lo pueda dar. Y esto es clave porque muchas personas tienden a pensar que la clave de todo es hacer realidad tu sueño, es decir, conseguirlo. Desde mi punto de vista eso es importante, sin duda. Pero hay una cosa todavía más importante, que es la persona en la que tú te vas convirtiendo cuando tú mantienes ese sueño vivo. Fíjate hasta qué punto esto es así. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón quedó totalmente anulado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista incluso del orgullo nacional. Acuérdate, fue una rendición sin condiciones después de Hiroshima y Nagasaki. Y ahí el general Douglas MacArthur y su amigo Edward Deming consiguieron tocar el alma de Japón. Organizaron 8 conferencias para los líderes de las empresas japonesas para saber cuál era su sueño. Y su sueño era un Japón tecnológicamente avanzado. En aquella época Japón no estaba tecnológicamente avanzado en absoluto. Era un sueño imposible y él les dijo, si cada día en las pequeñas cosas tenéis presente vuestro sueño, esto será realidad. Hoy Japón es uno de los países tecnológicamente más avanzados del mundo. La figura de Edward Deming es reconocida hoy en día en Japón como la persona que les inspiró para soñar en grande, para perseguir sus sueños. Claro, ellos no veían los recursos, naturalmente que no los veían. Si no lo tenían, estaba totalmente destrozado el país. Pero es que esto es lo que pasa, que cuando uno crea en su interior esas condiciones llenas de entusiasmo, de ilusión, de confianza, de determinación y de compromiso, van pasando cosas, Alberto. Van pasando cosas que nuestro intelecto se resiste a creer que son posibles. Sin embargo, sí lo son. Y yo puedo dar fe de ellas.
Pero Mario, le tenemos, y esto es una reflexión personal que te hago, le tenemos tanto miedo al fracaso a la hora de hacer cualquier cosa. Siempre que vamos a emprender algo, ponemos una barrera mental que dice, bueno, pero es que si fallo en esto y este tal, voy a fracasar. Claro, le tenemos tanto miedo que no toleramos, no el fracaso, sino fallar.
Fíjate, eso es así. Y Winston Churchill, que tenía de vez en cuando esas frases para mí geniales, dijo, un triunfador es un fracasado que nunca se dio por vencido. Y el profesor Cosgrove, uno de los mejores cirujanos cardíacos del mundo, decía que había que eliminar la palabra fracaso porque un error no era lo mismo que un fracaso. Un fracaso es un error del que no se aprende nada. Es decir, si uno va con la mentalidad de que los errores son fracasos y están quitando legitimidad a tu proyecto, a tu capacidad para hacerlo realidad, no es lo que ha pasado, es la interpretación que estás haciendo lo que ha pasado. Vamos a ver, yo he conocido a muchos emprendedores a lo largo de los años porque participo en eventos con emprendedores. Y yo te digo que al final, la clave, lo que ha hecho que hayan hecho su sueño realidad ha sido su persistencia. Pero no una persistencia de un hay que aguantar, sino una persistencia de al final todo va a salir bien. Y si no está saliendo bien ahora, es porque todavía no es el final.
Y volvemos también a hablar de la importancia del entorno, ¿verdad? Qué importante es rodearte de gente que te permita o que no ridiculice esos cambios de comportamiento. Pues entiendo que habrá mucha gente que nos escuche, o espero, bueno, con que haya uno me vale, que escuchando estas conversaciones le dé un giro de alguna forma a su vida y que eso le permita estar mejor. Pero claro, tienes que estar acompañado de gente que no te ridiculicen o que no le quiten importancia a ese giro que vas a hacer, ¿no?
Estoy completamente de acuerdo. Además, esto ha sido muy demostrado en distintos estudios. Es decir, las cinco personas de las que te rodeas tienen un impacto absolutamente clave en cómo te va a ir en la vida. Entonces, rodéate siempre de personas no que te den la razón, no que te digan lo que tú quieres oír, sino que realmente estén interesadas en que salgas adelante, en que hagas realidad tus sueños. A veces te tendrán que decir, mira, ojo con esto porque me da la sensación de que esto no es el camino correcto, pero nunca irán a machacarte, nunca irán a anularte. ¿Por qué? Porque te quieren y porque creen en ti. Ahora bien, porque te quieren, te tendrán que decir cosas, te tendrán que dar un feedback que a lo mejor no es el más agradable y sí es el más necesario. Esto es importantísimo y es verdad que hay personas que se han especializado, afortunadamente, en mi experiencia son pocas, a verlas, haylas, se han especializado en aplastar los sueños de los demás y en decirles por qué no les va a funcionar. Les dicen, primero, esto es imposible. Y si fuera posible, tú no podrías. Toma ya. O sea, es que no te han dejado ningún hueco para sacar la cabeza y respirar. Yo creo que con esas personas, la verdad, no es bueno estar. Y por eso los emprendedores normalmente buscan, para mí acertadamente, rodearse de personas que o tienen ese espíritu emprendedor, aunque todavía no hayan logrado nada, o de personas que ya han conseguido cosas y que están dispuestas a compartir cómo lo han conseguido, tanto sus luces como sus sombras, sus momentos de triunfo como sus grandes momentos de caída, ¿no? Y esto ayuda una barbaridad, claro, si te vas a rodear de personas que constantemente te están diciendo a todo lo que tú sueñas porque es imposible, pues lógicamente ni la persona más entera creo que sería capaz de aguantar semejante tormenta.
¿Sabes qué? Me gustaría que hablásemos de, a ver qué te parece de cómo ser un factor positivo del entorno de alguien, es decir, cómo formar parte de un buen entorno, cómo tratar a alguien que está pasando por algo malo sin incidir negativamente en ese comportamiento y sin tampoco sobrepasarte, porque no eres ningún profesional, o sea, es decir, de la psicología, ¿me entiendes?
Claro, pues mira, yo aquí tiraría de uno de los más grandes filósofos norteamericanos, Emerson, ¿no? Que decía, la mayor desgracia de una persona no es morirse, es no encontrar en su vida a nadie que le ayude a lograr lo que es capaz de lograr. Y en este sentido, y quiero hablar de brevemente el efecto Pigmalión, es cómo tú miras a una persona. Entonces, la mirada es una llamada, es decir, cuando tú miras a una persona con aprecio, cuando tú miras a una persona considerando que independientemente del performance, de lo que sea capaz de hacer, hay un enorme potencial en esa persona, sencillamente estás favoreciendo que los recursos que tiene esa persona empiecen a aflorar. Estás potenciando su autoestima, estás potenciando la confianza que tiene esa persona en sí misma. Y esto, sin duda, va a ayudar muchísimo a desarrollar ese espíritu emprendedor que puede ser sencillamente o montar algo o estando donde está, ofrecer alternativas, iniciativas que mejoren lo que ya hay. Entonces, no hay forma de ayudar a alguien a que siga su camino si nosotros les miramos exclusivamente en base a lo que han sido capaces de hacer. Mira, yo tuve la suerte de conocer, coincidí en dos ocasiones con Sir Ken Robinson, probablemente una de las personas más destacadas en el mundo en la educación. Uh-huh. Y él conoció y entrevistó personalmente a John Lennon y Paul McCartney. Wow. No sé si mucha gente sabe que eran compañeros de colegio y grandes amigos. Uh-huh. Eran unos enamorados de la música. Tenían este espíritu emprendedor en el campo de la música. Y la profesora de música no la de geografía, de historia, de matemáticas, la de música. Viendo la pasión de estos chicos, les dijo, no tenéis ningún futuro en la música. Quizá porque estos dos jóvenes tenían una visión diferente de la música y no se ajustaba a la visión de la profesora. Entonces, no es que la profesora les tuviera que decir, oh, vais a tener un futuro increíble en la música, pero sin mirar, con esa mirada apreciativa y decir, estos chicos que están tan enamorados de su proyecto, sencillamente les voy a hacer que se sientan capaces. No voy a decirles como si fuera un veredicto que no tiene éxito. Menos mal que John y Paul no se lo creyeron, porque si no, no hubiéramos tenido canciones como Imagine, Woman o todas esas maravillas que nos ofrecieron los Beatles.
Pues mira, me la has puesto a huevo para terminar con ellos, así que
qué bien.
Hasta la semana que viene, Mariano.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Chao, chao.